Las 5 de la tarde en Roma, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Víspera de Reyes, hora de cabalgatas para recibir a sus majestades. Nosotros hemos tenido un regalo por anticipado de los Reyes Magos. Estamos terminando 4 días en Roma. No hemos estado de turismo, no, no. Hemos estado haciendo una cobertura muy especial de la despedida de Benedicto XVI. Para eso estamos, para contar lo que pasa. Pero ha sido un regalo estar aquí. Víspera de Reyes. Aquí está ya llegando lo que llaman la humidita, arriba la humidita, llega la humidita, que es cuando empieza a ponerse el sol o cuando ya se ha puesto, la humedad del Tíber se te echa encima. Estoy enfrente de la plaza de San Pedro y tengo enfrente el lugar donde esta mañana han estado los representantes oficiales que han asistido al funeral por Benedicto XVI. No era un funeral tradicional de un papa, con lo cual no había mucha presencia de jefes de Estado. Ha estado la reina Sofía, ha estado Félix Bolaños y estaba sentado también ahí el presidente de la República, en cualquier caso, alta representación de algunos países. Y en ese momento contrastaba, digamos, esas autoridades, altas autoridades, con el féretro sencillo de ciprés en el que estaban los restos mortales de Benedicto XVI. Un gran contraste. Me lo ha explicado Jean-Marie Avian, ese contraste entre el ciprés, el féretro de ciprés y, digamos, que los poderosos de este mundo, si se les puede llamar así. Jean-Marie Avian nos ha explicado el poco afecto o lo poco que se aferró Benedicto XVI al poder y la libertad que tuvo para renunciar a él.
La renuncia que ha demostrado como era un hombre que supo despojarse del poder, que es un poder único al mundo, pero sigue siendo un poder espiritual único en el mundo.
Bueno, pues Benedicto XVI, cuando vio que no podía continuar, renunció. En esa tribuna de autoridades, por llamarlo de alguna manera, estaba el presidente de la República, Mattarella, que por cierto me lo encontré también el lunes cuando conseguí entrar entre los primeros peregrinos a darle el último saludo a Benedicto XVI. Ahí estaba Mattarella. Bueno, Mattarella ha hecho un comunicado como presidente de la República subrayando la finura de las razones del diálogo y de la paz y de la dignidad de la persona que expuso Benedicto XVI. Un comunicado interesante porque Mattarella no es un monaguillo y no hace un comunicado confesional. Sigue siendo, para este comunicado, presidente de la República, pero subraya el valor que ha tenido Benedicto XVI para Italia como, ya digo, impulsor del diálogo, de la dignidad de la persona, que son, dice Mattarella, los intereses supremos de las religiones. Bueno, da envidia que en Italia tengan un presidente de la República que sepa leer el valor, digamos, laico, el valor para la vida común y para la vida política que tuvo Benedicto XVI. La verdad es que fue una de las preocupaciones en el memorable discurso delante del Bundestag. Benedicto XVI habló sobre esta cuestión y subrayó una cosa muy interesante, y es que dijo que la aportación que pueden hacer los cristianos al mundo democrático, a la vida común, no se basa en la revelación, porque nunca se pretendería, se pretende por parte de los cristianos intervenir en la vida pública haciendo referencia a la revelación cristiana. Es la razón iluminada por esa revelación la que hace aportaciones a la vida pública. Una distinción interesante e imprescindible. Muchas veces se recuerda que los cristianos han pretendido imponer desde el poder su concepción del mundo. nada más lejos de la sensibilidad de Benedicto XVI, que distinguía claramente planos, que no pretendía hegemonía alguna y que sobre todo subrayó siempre que si alguien se adhiera al cristianismo será en condición de libertad, en una situación de libertad, y no porque el poder lo imponga. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Sí, contamos también a esta hora que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordena un alto al fuego de 36 horas a partir del mediodía de mañana viernes. Última hora, Silvia Martínez.
Decisión que toma el Kremlin en respuesta a la petición del patriarca de la Iglesia Ortodoxa del país de establecer una tregua en el conflicto por Navidad, una fecha que los creyentes ortodoxos celebran el día 7 de enero. El alto al fuego, el primero desde que empezó la guerra, empezaría desde las 12 de la mañana, hora de Moscú, de este viernes, y se alargaría hasta las 12 de la noche del sábado, día 7. A través de una nota, Putin pide a Ucrania que se sume a este cese temporal de las armas a lo largo de toda la línea de frente.
Y está previsto que en los próximos minutos la Cámara Baja estadounidense intente por séptima vez elegir a su presidente. El congresista republicano Kevin McCarthy no ha logrado hasta ahora los 218 votos necesarios para que un candidato tenga la mayoría. El motivo, un grupo de 20 congresistas de su partido del ala más conservadora que no le apoyan. Por su parte, McCarthy ha asegurado este miércoles que se están haciendo progresos dentro del partido para tratar de solucionar el bloqueo político en el hemiciclo. Y COPE sigue en Roma. Te hemos contado en directo el minuto a minuto del funeral de Benedicto XVI. Más de 80.000 personas han seguido este último adiós al Papa emérito desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Papa Francisco ha pedido seguir las huellas de Joseph Ratzinger. Unas palabras llenas de significado que nos ha explicado aquí en la tarde Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao.
Benedicto, ciertamente, aunque nadie puede representar todas las dimensiones de lo que significa ser cristiano, ha sido capaz de transparentar, de iluminar, de hacer atractivos determinadas, digamos, dimensiones de esa tradición, de ese ser cristiano, que de alguna forma pues nos han inspirado a todos los que queremos seguir a Jesús.
Y a unas horas para que lleguen sus majestades los Reyes Magos de Oriente, vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras. Desde hoy y hasta el domingo se esperan más de 4 millones de desplazamientos en las carreteras españolas por el Día de Reyes. Es la tercera y última fase de la operación especial de tráfico para estas fiestas navideñas. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a varios siniestros, dos de ellos en Madrid. Uno complica la entrada a la capital por la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada, otro en la salida de Madrid por la A2, a su paso por Torrejón de Ardoz. Persisten además las dificultades por un alcance en Barcelona en la AP7 en Barberá del Vallès en sentido Tarragona, también en Tarragona en esa AP7 en Ametlla de Mar sentido Tarragona capital, y ya en Granada en la A44 a su paso por Daifontes en dirección Jaén.
Y hoy se pone fin a los 16avos de la Copa del Rey. Cristina Bejarano.
Sí, ahora mismo en juego dos de los tres partidos que cierran esta ronda. Nos vamos hasta Ibiza porque allí está en juego el Ibiza Islas Pitiusas Betis. ¿Cómo marcha el partido, Paco Murillo?
En camisa está el minuto 4, ya casi 5 de la segunda parte. Salta la sorpresa, cae el campeón, cae el Betis ante el Club Deportivo Ibiza por 1-0.
Y también tenemos en juego el Nastic Osasuna. Juan Arias.
Minuto 6 de la segunda parte, Nastic 0, Osasuna 1, desde el minuto 15, gol de Quique García, gana el equipo navarro.
Recordemos que esta ronda se cierra a las 9 de la noche con un Eldense Athletic Club. Ayer pasaban a octavos de final de esta Copa, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Mallorca, Alavés y Barça. Un Barça que, por cierto, fue el gran protagonista de la jornada, ya que anoche tuvieron que sudar y mucho los de Xavi Hernández para ganarle 3-4 en la prórroga al modesto Intercity de Primera Federación. También destacamos en el Villarreal que el portero Rulli se va al Ajax. Y en baloncesto hoy tienen partido en la Euroliga los colíderes Baskonia y Barcelona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 10 grados y cielo soleado a esta hora en Cibeles. Se mantiene el buen tiempo para esta tarde de cabalgata de Reyes, con algo de frío, eso sí. Mañana vamos a tener una jornada de Reyes con sol, pero la lluvia, ojo, vuelve el sábado y el domingo. Muchos de los niños ucranianos que tuvieron que abandonar su país y sus juguetes con la guerra, ahora, en su primera Navidad en España, han recibido con ilusión algunas de las cosas que dejaron atrás tras escribir sus cartas a los Reyes. Reyes Magos. La iniciativa, lanzada por voluntarios por Ucrania, ha conseguido unos 400 regalos procedentes de particulares. Esta es una labor más que realiza de manera altruista esta asociación, que ofrece ayuda, ropa, productos de higiene, aseo y alimento para bebés, además de información para todas las gestiones de las familias ucranianas. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos en Roma, pero ahora miramos a León. Sí, a León, porque no sé qué pasa últimamente, pero en cuestiones de ciencia, todo apunta a León en los últimos meses y semanas. Fíjate, seguramente lo recuerdas, el 23 de noviembre contábamos como dos leoneses, Pablo Álvarez y Sara García, se convertían en nuevos astronautas españoles para representar a la Agencia Espacial Europea en sus futuros proyectos.
A contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos científicos que tienen aplicación directa en la Tierra.
Poner nuestro granito de arena en empujar la tecnología, la ciencia y el conocimiento humano.
Bueno, pues Pablo y Sara, ¿no?, que nos hablaban de cuáles van a ser sus desafíos en los próximos meses y años. Pero León vuelve a ser noticia por otro enorme descubrimiento, gracias ahora a una investigación de otro jovencísimo leonés. Se llama Jorge García Girón, tiene 28 años, solo 28 años. Y atención, tras licenciarse en ciencias ambientales, logrando 43 matrículas de honor, imagínate el currículum, ha logrado lo que puede ser un granito en la historia de, bueno, pues del estudio de los dinosaurios. Mostrar otra visión de cómo fue la extinción de estos gigantes pobladores de la Tierra. Y además ha conseguido un premio a la mejor tesis doctoral de Europa. Casi nada. Bueno, hay que decir que su estudio concluye que los hallazgos proporcionan la prueba más contundente hasta la fecha de que los dinosaurios no se encontraban en decadencia antes de esa extinción masiva provocada por el asteroide. Es que los científicos han debatido durante mucho tiempo sobre si esos grandes dinosaurios, sobre todo pues aquellos tan famosos como el Tyrannosaurus rex o el Triceratops, se extinguieron. ¿Por qué estos no siguieron adelante? Como digo, acabaron ahí, se extinguieron, y sin embargo hubo otros mamíferos, otros grupos biológicos que lograron salir adelante a pesar de esas condiciones tan extremas. Bueno, pues Jorge García Girón ha estudiado esto y tiene sus conclusiones. Pero voy a saludar a otro Jorge antes, que es Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, hay que ver cómo los dinosaurios siempre nos fascinan y sigue siendo un tema de estudio inagotable.
Sí, lo sé. Los dinosaurios han tenido siempre un lugar de preferencia en el mundo de la divulgación científica. Primero porque son animales fascinantes, siguen siendo misteriosos, conocemos mucho de ellos, pero todavía nos queda mucho por conocer. Después hay que reconocer que el cine, ¿no?, y Spielberg ha tenido un poquito de culpa también en la dinosauriomanía que se produjo hace unas décadas. Pero sí es verdad que esa fase final de la vida de los dinosaurios ha sido muy controvertida durante mucho tiempo. Los científicos aplauden bastante la teoría de que efectivamente fue un meteorito que cayó en la Tierra el que provocó la extinción final de los dinosaurios. Pero siempre se preguntaba a la ciencia, ¿ya estaban pachuchos los dinosaurios antes? La población de dinosaurios ya estaba crítica y el meteorito ya vino iba a rematarlo, ¿no? ¿O realmente había una gran población de dinosaurios muy bien asentada y esa extinción favoreció el surgimiento de otras especies de la que luego vinimos nosotros? Bueno, ahí es donde entra en esa fase de la investigación el trabajo de Jorge y sus compañeros, y además es un trabajo que ha sido muy aplaudido internacionalmente.
Jorge García Girón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Jorge, un placer.
Eres investigador postdoctoral en biogeografía en las universidades de León y Oulu, en Finlandia. Creo que además te vas a Finlandia pronto, estás estos días de vacaciones, por eso también te pillamos en León. Por cierto, ha mencionado Jorge Alcalde la dinosauriomanía, a la que también contribuyó, pues sí, las películas, obviamente, de Parque Jurásico. Tú tienes 28 años. No sé si es que lo tuyo viene de ahí o no.
Bueno, yo creo que como muchos crecimos con la influencia de Spielberg y de Parque Jurásico, y a mí desde muy pequeño me cautivaron las dos primeras películas, y parte de esa predisposición al estudio de los dinosaurios, desde luego que he de decir y de admitir que vienen gracias a Spielberg y a sus dos y a sus secuelas, a Jurassic Park en general. Sí.
Curioso esto, es impresionante, ¿no? La importancia que tuvo efectivamente para toda una generación. Bueno, queremos que nos expliques un poquito más en detalle en qué ha conseguido tu estudio. Tú analizaste 1.600 registros fósiles en Norteamérica para llegar a las conclusiones. Quiero que nos relates un poco cómo ha sido ese estudio y luego, pues también, a qué conclusiones has llegado.
Bueno, yo sugiero a los oyentes que hagamos un ejercicio de imaginación. Que intentemos retrotraernos unos 84 millones de años en la parte final del Cretácico, unos 18 millones antes de que se produjese la extinción. Ahí es donde específicamente comenzamos nosotros a estudiar los ecosistemas que estaban dominados en aquella época, sin lugar a duda, por los dinosaurios. Y estudiamos una ventana temporal que va no solamente desde hace 84 millones de años hasta la extinción, hace 66 millones de años, casi 18, 20 millones de años, y después otra secuencia temporal, otro intervalo de 5 millones después, de 5 millones de años me refiero, después de la extinción. Y lo que intentamos hacer fue recopilar datos sobre, como decías, más de 1.600 registros fósiles. No es que fuésemos nosotros a picar los fósiles, ¿no?, y a sacarlos de los yacimientos paleontológicos de Norteamérica, que es el área que estudiamos porque es la que tiene un registro paleontológico hasta el momento más completo en las últimas fases de evolución de los dinosaurios, sino que utilizamos una serie de bases de datos que se encuentran estandarizadas y disponibles para el estudio científico, que nos llevó pues prácticamente un año y medio pulir, curar con cuidado para fósil a fósil, para poder tener una base lo suficientemente potente, ¿no? Y lo que nos propusimos, una vez que teníamos esa base de datos, fue estudiar cómo eran los ecosistemas, tanto antes de la extinción, durante, justo inmediatamente antes del impacto del asteroide, y un poco después, hasta 5 millones de años antes, y ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Intentamos caracterizar dos cuestiones básicas que caracterizamos o que estudiamos los ecólogos, la rama de la biología que estudia las relaciones entre los organismos y el medio ambiente. Uno era las redes alimentarias, cómo interactuaban los distintos organismos que habitaban esos ecosistemas, y por otro lado lo que llamamos el nicho ecológico, que el concepto es similar cuando utilizamos, por ejemplo, expresiones como tengo que encontrar un nicho laboral, un espacio en el que trabajar. Pues el nicho ecológico es justo el espacio ecológico que ocupaban las distintas especies, ¿no?, de la época. Y estudiamos distintos grupos de organismos, no solamente dinosaurios. Caracterizamos toda la biodiversidad terrestre de la época, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, anfibios y también diversidad acuática que habitaban los lagos, las lagunas, los humedales de la época, como los cocodrilos, las tortugas, peces, etcétera. Y lo que encontramos pues fue interesante, en el sentido de que en paleontología se ha debatido, como decía antes Jorge muy bien, dos hipótesis principales en relación a la extinción de los dinosaurios. La primera sugería que los dinosaurios, independientemente de que se hubiese producido el impacto del asteroide en la península del Yucatán, que acabó con ellos, estaban condenados a la extinción. Tenían menos capacidad para generar nuevas especies, se adaptaban cada vez peor a sus sistemas, no dominaban como otrora esos ecosistemas. Y por otro lado, otra hipótesis, que es la que nuestros resultados apoyan desde un punto de vista ecológico, y que sugiere que todo lo contrario, que los dinosaurios dominaban con soltura los ecosistemas que habitaban y que eran unos organismos extremadamente fuertes hasta que se extinguieron.
Claro, Jorge, esto es que nos pone delante de una casi una casualidad cósmica, ¿no? Que tiene muchas implicaciones para el futuro de la evolución de la vida sobre la Tierra, porque si vuestra tesis es afianzada, y lo es, de no haber caído ese asteroide, los dinosaurios posiblemente habrían sobrevivido mucho más tiempo y no habrían dejado un nicho ecológico a otras especies de las que procedemos nosotros. Es decir, en el fondo, el destino de buena parte de la vida del planeta se jugó por un impacto casi de una bola de billar con otra, que fue el hecho de que ese asteroide contra la Tierra.
Sí, sin duda, fue una serendipia la caída del asteroide y tuvo un impacto brutal en los ecosistemas tal y como los conocemos. Somos herederos del impacto del asteroide y no cabe lugar a dudas que si no se hubiese producido, al menos en base a nuestros resultados y otros de otros estudios anteriores, los dinosaurios podrían haber seguido siendo los dominadores del mundo durante un tiempo indeterminado.
Y Jorge, ¿por qué se extinguen los grandes dinosaurios con este impacto? Porque, bueno, obviamente se produce una situación extrema, podemos decir que durante años fue un mundo apocalíptico que los destruye, que acaba con ellos, pero no acaba con otras especies. ¿Qué hizo que otros sobrevivieran y ellos no?
Pues nuestros resultados apuntan a que su ecología era fundamental. Los dinosaurios durante los últimos 18-20 millones de años de su existencia colonizaron una serie de hábitats, de espacios ecológicos que eran muy estables. Eran los reyes del mundo, pero presentaban unas dinámicas muy estables. No estaban acostumbrados a perturbaciones que les llevasen a hacer cambios pronunciados en sus ecologías, en su dieta, en su comportamiento. Nosotros hipotetizamos por ello que esos cambios ecológicos, esos cambios en las reglas ecológicas que se producen a raíz del impacto del asteroide, les fue realmente imposible de manejar, ¿no? Por el contrario, otros organismos, ¿no?, con los que competían los dinosaurios, como pueden ser los mamíferos, ¿no?, de los que nosotros somos descendientes, durante esos últimos 18 millones de años que coincidieron con los dinosaurios, sí empezaban a mostrar una cierta flexibilidad en los espacios ecológicos que iban colonizando, cambiaban sus comportamientos, sus dietas, sus ecologías en general. Y ese factor pudo ser el que predeterminó que estos mamíferos y otros organismos estuviesen de alguna manera preadaptados para sobrevivir tras el impacto del asteroide.
Fijaos qué casi bonita lección, ¿no?, para el presente, ¿no? Esa preadaptación, esa capacidad de flexibilizarse, esa capacidad de innovar que es tan necesaria para el desarrollo de cualquier especie. Solemos pensar, la evolución es el triunfo del más fuerte. Bueno, realmente no. Es el triunfo del que mejor se adapta a las circunstancias. En este caso se adaptaron los animales, pues en teoría más débiles, o más chiquititos. Pero claro, Jorge, yo haciendo este ejercicio de ciencia ficción que empezaba a hacer antes de qué habría pasado si... Evidentemente sabemos que herederos de esos que sobrevivieron son los grandes primates como nosotros, ¿no? ¿Tú crees que si no hubiese ocurrido el impacto del dinosaurio, la evolución de esos pequeños mamíferos habría sido igual y habríamos terminado apareciendo nosotros, o el mundo habría sido completamente diferente?
Bueno, es un ejercicio de imaginación fascinante y difícil, porque si una cosa sabemos es que la evolución es terriblemente contingente, o sea, que tiene un cierto componente de aleatoriedad enorme. Por lo tanto, sería muy difícil hipotetizar qué hubiese pasado. Yo, desde luego, la creencia que tenemos en nuestro grupo tras el estudio es que millones de años después, si no se hubiese producido el asteroide, los dinosaurios estaban en condiciones de haberse mantenido como los reyes del mambo, entre comillas. Y es posible, a su vez, que los mamíferos no hubiesen podido diversificarse como lo hicieron tras el impacto del asteroide para ocupar esos nichos vacantes, vacíos, que habían quedado tras la desaparición de estas grandes bestias. Entonces, desde luego que es posible que esos procesos evolutivos de diversificación, sobre todo de los placentarios y de otros grupos de mamíferos, hubiesen sido totalmente diferentes.
Bueno, es apasionante todo esto, de verdad que sí, esta investigación, Jorge, que tú has liderado. Gracias por contarla aquí en la tarde, compartirla con todos los oyentes. Por cierto, de verdad, ¿qué pasa en León últimamente, Jorge? O sea, que estáis, en fin, a nivel científico, bueno, una cosa tremenda, ¿no?, los científicos que salís de ahí.
Bueno, aquí decimos, o dicen muchas veces, que León somos muy cazurros, que tienen cierta manera una connotación peyorativa. Yo prefiero verlo como que somos inasequibles al desaliento, quizás, ¿no?
Pues será eso.
Y de ahí vienen estas buenas noticias, desde luego.
Pues enhorabuena, desde luego, por la parte que te toca a ti. Jorge García Girón, investigador, bueno, pues que nos presenta estos resultados con este currículum extraordinario que yo he contado antes y que no voy a repetir, porque entonces ya me estaría aquí toda la tarde. De verdad, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes.
Muy agradecido, gracias.
Jorge Alcalde, ¿qué te parece? Tenemos en España científicos en todas las áreas y además con unas investigaciones fabulosas.
No, y además de prestigio internacional. Esta investigación ha sido de resonancia internacional. Y que lo cuentan muy bien. Y dentro de la paleontología
muy bien.
Son muy buenos divulgadores, casi siempre.
Es verdad. Y eso también es de agradecer. No llegan a tu nivel, porque sabemos que tú eres el divulgador máximo de ciencia, bueno, que por eso estás con nosotros.
Pero yo no tuve ni una sola matrícula de honor. Cuando digo que alguien ha tenido 43 matrículas de honor en su carrera, no puedo ni imaginarlo.
Es increíble.
Magnitud inalcanzable.
Bueno, Jorge, que te traigan muchas cosas a los Reyes, que seguro que ha sido muy bueno. Un abrazo.
Lo mismo os deseo a todos. Pasad buena noche.
Adiós. De momento, lo que nos traen de bueno los Reyes y Mira Urbano es la Mutua.
Sí, tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, pues yo le diría dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de todos tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Cae la noche ya en Roma y en España ya están las cabalgatas en marcha, las cabalgatas con los Reyes, magos, con Melchor, Gaspar y Baltasar, y los niños con sus caritas llenas de ilusión, porque están llegando ya cargados de regalos. Ay, qué bonito todo esto. Estamos hablando con los oyentes, con la gente, pues de esos regalos de Reyes que nos han hecho especial ilusión y que siempre recordamos. Oye, por cierto, Urbano, tú que eres de Valladolid, yo que soy de Zamora, tú en tu zona, en tu pueblo, además de las cabalgatas son cosas bastante nuevas en nuestra zona, pero los niños, cuando éramos pequeños, lo que sí íbamos casa por casa era cantando los Reyes.
Bueno,
no sé si eso pasa por ahí o por tu zona o no, Fernando, no sé por la tuya.
Es común pedir el aguinaldo, ¿no? Sí, eso es cierto, vivir cantando por casa, claro que
casa
sí.
Casa por casa. Es que en mi pueblo en concreto se pedían los Reyes con una canción muy, muy particular que hay, que todos no sabemos y que seguimos cantando. Ahora ya no quedan prácticamente niños, es una pena, pero cuando van los niños en Navidad, aunque sea de vacaciones, pues se sigue manteniendo la tradición de ir casa por casa, cantamos los Reyes, y entonces pues los de la casa dicen, venga, cantadlos, y se comienza a cantar los Reyes y pues fenomenal,
y se estiran, ¿no? Luego te dan
y te dan el aguinaldo, claro, que sí. Bueno, a ver, ¿cuáles son los regalos con mucha ilusión que han recibido los oyentes?
Pues mucha ilusión debió hacerle este regalo a esta oyente, porque tenía un regalo tan especial que no se quería desprender de él nunca.
No recuerdo, porque yo solo tenía 2 añitos, un muñeco que recibí, pelirrojo, al que yo llamé Pancho, o se llamaba Pancho, no lo sé. Yo esto lo sé por historias que cuenta mi madre y por fotos que hay. Bueno, pues me obsesioné muchísimo con ese muñeco, pero lo mío era llevarlo sin ropa. Yo le quitaba la ropa y le llevaba tal cual, en pelotita picada. Y bueno, pues un día vino un fotógrafo profesional, de aquellas igual se llevaba, ¿no?, que venían a hacer un reportaje de fotos a casa, y yo que quería salir en las fotos con el Pancho desnudo y todo despeinado, un pelirrojo, una perrenca. Bueno, las fotos lo prueban. Al final tuve que salir con el muñeco, con los ojos y la nariz toda roja de la llorera que me llevaba, porque no hubo manera sino de que el fotógrafo me hiciera las fotos. Así que sí, le quería mucho. Se llamaba Pancho. Venga, feliz noche de Reyes. Bendita ilusión.
Igualmente. Se llamaba Pancho. El muñeco
pelirrojo y desnudo, que lo quería llevar a todas partes. Tanta ilusión había hecho su muñeco que las fotos y en todas partes quería salir con él.
Claro que sí. Hay algunos otros regalos de estos que después de pedirlos varios años por fin llegan, y entonces es ese momento en el que lo encuentras ahí en el salón. Es, por ejemplo, este.
Muy buenas, Mariano de Santander. Pues mira, recuerdo cuando era pequeño, los primeros coches teledirigidos, pero con cable, que usaban 3 pilas de las gordas.
Ya ves.
Y recuerdo, a los 8 o 7 años, no recuerdo, que apareció mi padre con un Fórmula 1 que tenía 1 metro de cable y las pilas duraban, la verdad, que 20 minutos. Y bueno, eso es un recuerdo así más notable que tengo de cuando era pequeño, ¿no? ¿De acuerdo? Venga, un abrazo y pasar buenas fiestas.
3 pilas de las gordas que duraban 20 minutos, pero bueno.
No duraban nada.
Esos 20 minutos eran fantásticos, seguro.
Bueno, fabulosas. Es que tú imagínate cuando llegó un coche teledirigido a tu vida, lo que tenía que ser aquello.
Oye, Pilar, pero no te nos vayas de rositas, cántanos la canción que cantabais.
No, ya no has puesto la... Sí, bueno, es que es muy larga. Te canto.
No, pero hombre, en los primeros dos versos.
A ver si me acuerdo, espérate.
A ver, venga.
Hoy es víspera.
Yo no te puedo dar esto.
Reyes, día muy aseñalado. Mañana es su santo día, la primer fiesta del año.
Ah, mira, se acuerda.
No te rías. Te acuerdas perfectamente.
No me acuerdo de toda la canción, pero estábamos cantando un buen rato delante de la puerta, no te creas.
Ya. ¿Y el vecino qué hacía cuando le
cantaba? ¿Darte los reyes? Hombre, eso faltaba, bien, que encima de echar allí de la puerta. No. Después de estar cantando. Bueno, primero pedías permiso, porque tú decías, cantamos los reyes. Y ellos te contestaban. No te decían cantadlos, decían cantailos.
Cantailos.
¡Anda, qué bonito!
Cantailos. O sea que... Y entonces ya empezaba el grupo. Íbamos de dos en dos, de tres en tres, de cuando había muchos niños en el pueblo.
Cantailos.
Entonces, sí, porque por la zona se dice cantailos. Bueno, y en Alistano es cantailos. Y luego había como dos soniquetes, ¿no? A mí me gustaba el de hoy es víspera de reyes, día muy aseñalado, mañana es Susa. Pero luego estaban los que decían hoy es víspera de reyes, día muy aseñalado, mañana es Susa. Yo decía, no lo entiendo, iban como atropellados.
Eso tiene mucha prisa, ¿no? Oye, pero me sorprende tu capacidad aquí de entonar sobre la marcha.
Vamos, una cosa
con dos sintonías diferentes, dos músicas diferentes.
Para que veas.
Impresionante.
Sí,
yo sería incapaz de cualquier cosa parecida y por asomo sería capaz.
Cantando los Reyes en Roma. Ahora cuando terminemos el programa vamos por aquí por
cantailos,
las cosas
estas. Cantailo, Pilar.
Bueno, estamos hablando con los oyentes del Día de Reyes, no de la Noche de Reyes, que es emocionante. Mira, si hay tradiciones a lo mejor en su pueblo, en su zona, parecidas a esta, ¿no? De cantar los reyes o con algún cántico especial y los recuerdan, bien, y lo quieren contar también y compartir con nosotros.
Que nos graben la canción, que lo manden, ¿qué? Sí, cantáis los
pues
todos.
Mira,
gente,
seguramente alguien lo hará, alguien que probablemente nos esté escuchando de Maide o de los pueblos de alrededor y se la sepa entera. No te extrañe que la dejen en el teléfono, con una nota de voz que habrá que editar, porque ya te digo que son muy largos, en el 607-1506-02, que vivimos también
cantailos
con ilusión esta noche de Reyes desde Roma.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Año nuevo, casa como nueva. Empieza el año renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin. Hasta el 35% solo hasta el 31 de enero. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tarde de jueves. Llevamos desde el lunes en Roma y después de tres días con la capilla ardiente abierta para, bueno, pues que la gente pudiera, a miles, la verdad, en un goteo constante, en ríos de gente que iban presentando sus respetos y recordando a Benedicto XVI, hoy, esta mañana, ya hemos asistido a su funeral, un funeral que empezaba a las 9:30, pero mucho antes, cuando en realidad estaba amaneciendo aquí en Roma. Fernando de Aro estaba ya ahí en la Plaza de San Pedro para escuchar a la gente que ha querido asistir.
Pues sí, Pilar. He estado esta mañana porque los protagonistas de estos días, como tú dices, son la gente que ha venido a despedirse de Benedicto XVI.
Son las 7 de la mañana en la Plaza de San Pedro, primeras luces. La mañana ha amanecido con niebla, de modo que no se ve la cúpula y ya hay mucha gente esperando su turno, algunos ya sentados, para participar en el funeral. Para entrar a la plaza en estas horas no hay gran cola, pero sí controles. Las personas que están accediendo a la plaza tienen que pasar por el arco metálico. Se oyen, como ya es habitual en San Pedro, varios idiomas a estas horas en los controles. Marta, ¿por qué está aquí? ¿Por qué ha venido al funeral de Benedicto XVI?
Sobre todo por agradecimiento y porque le tengo también mucho cariño.
¿Ha viajado usted de lejos o está aquí en Roma?
Yo vivo aquí. Ajá. Vivo aquí. Pero aún así, si hubiera tenido los medios, creo que habría valido la pena venir a rendirle este homenaje.
¿Por qué? ¿Por qué le tiene tanto agradecimiento?
Porque ha sido sobre todo esto, ¿no? Un papa, un sucesor de San Pedro, porque también su ministerio petrino ha tenido mucho, sobre todo en la doctrina, ¿no? La doctrina, en la fe, es como abrió una puerta para los cristianos.
Muchas gracias. Mientras entro en la Plaza de San Pedro encuentro a un monje budista. Tiene un hábito color azafrán y una túnica roja y tiene la cabeza afeitada. En primera fila de la celebración hay unos enfermos. Aquí hay una chica joven en una silla de ruedas. Carla, ¿por qué estás aquí?
Estoy aquí porque le tengo mucho aprecio a Benedicto XVI. Estudio teología y es un gran teólogo, ha sido un gran teólogo y ha dado mucho a la Iglesia. Pienso que le tengo que venir a rendir homenaje y agradecerle.
Personalmente, para tu vida, ¿qué ha significado, Carla, Benedicto XVI?
Para mí es un modelo de muchas cosas, de diálogo, de una persona que ha luchado por la verdad y para que los cristianos también nos sepamos acercar a otras personas y dialogar sobre la verdad.
O sea, gran capacidad de diálogo con el mundo no creyente.
Sí, lo cual me llama la atención que muchas veces no se le reconocía como tal, ¿no? A Benedicto. O sea, la prensa muchas veces lo hacía ver como una persona cerrada cuando en realidad era lo contrario. Pero sí, entonces yo a él le agradezco y le debo mucho eso. Sí.
Gracias, Carla. Y tienes un sitio estupendo.
La verdad es que sí. No pensé que iba a estar aquí.
Pues Carla llegó temprano con su silla de ruedas y como está en su silla de ruedas, la han puesto en la primera fila. ¿Por qué has querido venir a la celebración?
Pues porque nos queríamos despedir del Papa Benedicto, que es un referente para todos los católicos del mundo y que ha marcado profundamente nuestra vida a nivel espiritual con todos sus textos que ha dejado escritos.
¿Y qué has sentido, qué has pensado viendo el féretro?
Una despedida preciosa en la que la unión de la Iglesia y el futuro de la Iglesia pues también se lo hemos encomendado a él, que seguro que ya está en el cielo.
Pablo, ¿por qué has venido al funeral?
Porque tenía mucha admiración por Benedicto XVI y quería estar en los últimos actos públicos que iba a tener.
¿Qué has sentido? ¿Qué has pensado en estas horas?
Pues he estado muy conmovido con la música, sobre todo, y con la ceremonia, que me ha parecido muy solemne, y me ha gustado especialmente la homilía, que ha sido muy breve, muy al corazón, digamos, de la idea de volver otra vez a mirar a Jesucristo, ¿no? Y que su misericordia, etcétera, que nos perdone.
Y para despedir a Benedicto XVI suena una banda de Baviera. Estoy en la zona de viento de los clarinetes. Me acerco a los tambores. Y ahora voy a acercarme a los trombones. Van todos los miembros de esta banda con unos pantalones de cuero cortos que deben de estar pasando un río de cuidado. Y aquí estoy al lado de un... Y aquí estoy al lado de un trompetista. Puedo leer las notas. Se llama La Marcha de la Juventud, este tema. Mujeres van ataviadas, igual que los hombres, con los trajes típicos. Paisanos de Ratzinger, despidiéndole.
Paisanos y música, ¿eh? De la tierra de Ratzinger para despedirle también. Sí,
tendrías que haber visto la banda. He hablado después con una de las chicas que estaba en la banda y le digo, pero ¿por qué has venido de tan lejos? Y dice, hombre, porque Ratzinger vivió en mi pueblo. O sea, claro. Mira, me he quedado con eso.
¿Con qué
mañana.
Imagen? ¿Con qué momentos te quedas de lo que has vivido esta mañana,
con
Fernando?
Muchos, pero bueno, la chica, o sea, es decir, la ceremonia, por supuesto, pero hay una cosa que me ha llamado la atención, que a todo el mundo que le iba preguntando, ¿pero tú qué haces aquí? Las respuestas eran contundentes, nadie dudaba, o sea, cero borreguismo. O sea, la gente tenía muy claro, cada uno exponía sus razones, por qué había hecho el sacrificio de levantarse, yo que sé, a las 4 de la mañana, por qué se había cogido un avión. O sea, tardaban un segundo. Yo, bueno, ya llevo ya algunas entrevistas en esta vida profesional y estos no dudaban un segundo, respondían cada uno con sus motivos, y eso me ha llamado mucho la atención. Y luego lo de los bávaros ha sido estupendo, formidable, ya, o sea, no me encantados, encantados de estar aquí despidiendo a Benedicto XVI.
Bueno, pues sí, ha sido emocionante todo el funeral, por su gravedad, por ese sentimiento de recogimiento, también ese silencio a veces, pero esta música también en otros que hemos podido vivir esta mañana. Y a lo largo de la tarde, los peregrinos se han ido yendo, porque Benedicto XVI ya descansa tras esa despedida multitudinaria, y como decimos, los peregrinos, pues a lo largo de las horas comienzan a regresar a sus diferentes países. En el caso de los españoles, no sé si sabes que siempre tenemos un lugar especial abierto para todos nosotros aquí en Roma, para que en cualquier momento que necesitemos guía espiritual o apoyo de cualquier tipo, siempre tenemos abiertas las puertas para nosotros de la Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles. Es la Iglesia Nacional de España en Roma, la Iglesia de todos nosotros aquí en esta ciudad eterna. Bueno, pues nosotros, los de la tarde, nos hemos acercado a la Iglesia de Montserrat en Roma, a la Iglesia de los Españoles, y la verdad es que ha sido un momento muy, pero que muy especial, que también queremos compartir con todos los oyentes, con la gente que nos escucha.
En el Campo de Fiori, una de las zonas más conocidas de Roma, desde luego más bonitas, más populares, hay que pasar obligatoriamente siempre, ¿no?, para conocer esta zona. Bueno, pues a 100 metros, además, del imponente Palacio Farnese, hay una iglesia que es muy nuestra. Muy tuya, muy mía, muy de todos los españoles. Es la Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles y el Centro Español de Estudios Eclesiásticos en Roma. Y ya nos está esperando a los de la tarde en la escalera, en la puerta de esta iglesia, el rector de la iglesia, José Jaime Brosel. José Jaime Brosel, padre, buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta iglesia a la cual los invito a entrar y a conocer, y que es un lugar de referencia para todos los españoles que vienen de peregrinación, de turismo, a esta ciudad de Roma. Este es el sitio, el espacio o la institución que desde el año 1450 se encarga de acoger a todos los peregrinos de lengua española que venían a Roma, y de atender también a los españoles, a la colonia española, a la nación española, como se llamaba en aquel momento, que vivían aquí, y que era un porcentaje muy elevado. Así que bienvenidos y vamos adelante.
Bien, pues cuando quiera, ¿eh? Vamos a entrar. Oh, es que es todo tan impresionante aquí en Roma, y esta iglesia también.
Bueno, esta es la primera iglesia de Roma de una sola nave con capillas laterales. Antes, por ejemplo, que otras iglesias como la del Jesús. Y lo que ahora vemos aquí es la unión de dos templos. En 1450 se funda en Plaza Navona la iglesia de Santiago y San Ildefonso de los Españoles, es decir, la iglesia de la Corona de Castilla. Y esta se empieza a construir en 1518, unos 70 años después, como iglesia dedicada a la Corona de Aragón. Aquí en este templo no hay fondos, acaban cerrándolo como buenamente pueden, se trasladan a la iglesia de Plaza Navona, que se convierte en Santiago y Montserrat, y ahora justo hace 200 años aquella iglesia se abandona, arrancan mucho de lo que pueden y lo traen aquí. En una casa dedicada a obras de caridad, por ejemplo, hasta inicios del siglo XX, aquí se daba la dote a las chicas españolas que no podían tener fondos para poder casarse. Habían hospitales de hombres y de mujeres para los peregrinos españoles que llegaban a Roma enfermos o sin posibilidades económicas. Se enterraban a los difuntos, se visitaba a los encarcelados, se ayudaba a los pobres en todas las materias. Y luego, como representación española, estaban las grandes fiestas. Es decir,
¿qué fiestas?
Pues, por ejemplo, las fiestas de las canonizaciones, las fiestas del día de Pascua. En Plaza Navona existía la gran cofradía de la Resurrección, donde por 3 días cerraban la Plaza Navona para que los españoles pudieran construir toda la arquitectura efímera, todos los arcos. Había 4 grupos de música durante la procesión. Incluso en contratos prematrimoniales de jóvenes italianas, una de las condiciones que ponían al futuro esposo es que al menos una vez en la vida les llevaran a Plaza Navona a ver las fiestas de los españoles.
¿Cuál es su capilla favorita o su rincón favorito de esta iglesia?
¿Tengo que elegir solo una?
Bueno, puede elegir más de una si quiere, y nos la puede ir mostrando además. Bueno,
una de las importantes quizás sea esta, por varios motivos.
La primera que nos encontramos al entrar a la derecha, ¿no?
Exacto.
¿Podemos acercarnos a ella, si le parece, padre?
Es importante por varios motivos. A nivel artístico, el cuadro central pertenece a Aníbal Carracci. Es un cuadro que viene de la Iglesia de Santiago. Juan Francisco Enríquez Herrera, un comerciante español, tiene a su hijo Diego enfermo, y cuando su hijo cura, sana, dedica toda una capilla en Plaza Navona a San Diego de Alcalá, y se la encarga Aníbal Carracci, el competidor en ese momento del Caravaggio. Aquí solo llega el cuadro central, pero los frescos son arrancados años después. Y de hecho, ha habido una exposición en el Museo del Prado, 3 meses, dedicada a Aníbal Carracci y la Capilla Herrera, a reconstruir esta capilla. Ha estado después 3 meses en Barcelona, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y en este momento esa exposición se encuentra aquí en Roma, en la Galería Nacional, en la Barberini. Es la capilla que contiene, hoy todavía, los restos de los 2 papas españoles, Alejandro VI y Calixto III, los papas Borja.
Y cuéntenos, ¿dónde están enterrados?
Los tenemos aquí arriba, es un monumento...
Vamos a entrar dentro de la capilla.
Es un monumento del siglo XIX para acoger los restos de los 2. Y bueno, y bajo de la tumba de los Borja está lo que fue el sepulcro del rey Alfonso XIII. Que falleció en Roma y fue sepultado aquí, hasta que en el año 1980 fue trasladado a la capilla, al Panteón Real, a San Lorenzo del Escorial.
Una cosa, padre, ¿y por qué cuando tienen que trasladarse desde la Piazza Navona, hace 200 años me decía, hasta esta nueva iglesia, por qué en este lugar en concreto, por qué en esta zona del Campo di Fiori?
Bueno, era el lugar que estaba ocupando ya la iglesia de Santa María de Montserrat. ¿Qué nace esta de Santa María de Montserrat? De 2 iglesitas precedentes que funda una señora de Barcelona, aquí en este lugar precisamente, y otra, una señora de Mallorca, 2 calles más allá, en el lateral de lo que hoy es el Palazzo Farnese.
Se puede estar 3 vidas aprendiendo cosas.
O incluso 4 o 5. La verdad es que no, Roma es una ciudad fascinante, con muchos secretos y muchos rincones que para los españoles son interesantes y que permanecen escondidos.
Padre, por lo que me está contando, y me lo decía al comienzo cuando nos recibía a los de la tarde, a ver, es imperdonable, bueno, es una manera de hablar, para cualquier español que venga a Roma no acercarse hasta esta que es su iglesia, nuestra iglesia, los españoles.
Totalmente, además, repito, es una iglesia que está muy vinculada a la historia de España y a la espiritualidad. En esta iglesia, cuando el primer grupo de jesuitas se dedica a predicar en Roma, se distribuye en los templos, aquí es donde viene San Ignacio de Loyola, porque él no sabía nada de italiano y era el único lugar donde le entendían. En nuestro archivo se conservan los libros de misa con las firmas de los sacerdotes que aquí celebraban. Y la firma de José de Calasanz es una firma muy repetida en nuestros libros. En esta casa, en este templo, fue organista Tomás Luis de Victoria, uno de los grandes compositores renacentistas españoles. En esta institución fue maestro de capilla y luego colaborador otro músico, quizá no tan conocido en España, Francisco Soto de Langa, que por 40 años cantó en la Capilla Sixtina, siendo también maestro de capilla, director, fue uno de los primeros compañeros de San Felipe Neri.
Bueno, es usted un pozo de sabiduría, de historia también. Porque estamos los de la tarde, como toda la gente, todos los periodistas que hemos venido de COPE, de 13TV, también nuestros compañeros de multimedia, pues a dar este último adiós al Papa Ratzinger, a Benedicto XVI, al Papa Emérito. Personalmente, ¿cómo le describiría?
Por un lado, tenía la mirada del hombre inteligente y humilde. Yo recuerdo la primera vez que me lo crucé fue...
¿Dónde?
Pues fue en un bar. Un bar debajo de donde él residía. Estábamos ahí en la barra tomando un café y al lado nuestro llega un sacerdote con un abrigo negro, y ya cuando nos damos la vuelta era el cardenal Ratzinger tomando el café al lado nuestro, y bueno, nos saludó con muchísima amabilidad. Era un hombre, yo creo que la humildad que se pueden permitir las personas grandes y la sencillez, y que no corresponde para nada con todo aquello que desde medios interesados han pretendido construir. Es decir, era la persona inteligente. Cuando en Vaticano había una propuesta que a muchos nos sorprendía, esa propuesta nacía del cardenal Ratzinger. Era un hombre que no tenía miedo a plantear temas, a poner temas sobre la mesa para hablar, simplemente para profundizarlos, y luego las conclusiones serían las que serían. No era un hombre cerrado, sino todo lo contrario. Repito, yo creo que era la libertad que nace de la sabiduría profunda y de la humildad y de la búsqueda de la verdad.
Y dígame, padre, ¿cómo es un día normal en su vida aquí? ¿En Roma? ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo que hace cada día o un día habitual?
Bueno, estás en un sitio muy complicado. Habéis conocido una tercera parte de la casa. Tenemos que entrar. Tenemos que ver lo que nos queda porque hay cosas muy interesantes. Esta iglesia tiene muchas facetas. Por un lado es iglesia española, aquí tenemos celebraciones litúrgicas, todas siempre en español. Tenemos propuestas de catequesis en español, primera comunión, de confirmación, acompañamiento a los Erasmus, que cada trimestre, cada semestre van cambiando. Pero también tenemos un centro de estudios. En este momento en la casa hay 8 sacerdotes que están españoles, que están haciendo el doctorado en distintas materias, y luego a lo largo del año vienen sacerdotes a un proyecto de investigación por un mes, y a lo largo del año pueden pasar por aquí en torno a unos 50 investigadores con proyectos, repito, de historia de la Iglesia, de teología, de Sagrada Escritura, de derecho canónico, de teología moral, de todas las materias de la Iglesia. Esta casa es un apoyo, yo creo que muy importante para la investigación a nivel de la Iglesia en España. Bueno, yo creo que tenemos este pequeño gran tesoro y que necesitamos darlo a conocer, explotarlo y desarrollarlo.
Pues estamos deseando conocer el resto de la casa, si nos la muestra. Bueno, salimos de la iglesia por uno de los laterales, por una maravillosa puerta de madera. ¿A dónde vamos ahora? A ver, esta puerta. ¡Ah! ¡Un claustro! Pues sí, salimos al claustro y de allí empezamos a subir escaleras hasta la azotea. Y atención, porque en unos minutos te voy a contar lo que vimos desde allí, que son unas imágenes extraordinarias también.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mañana a partir de las 12 del mediodía aquí en COPE, deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario del niño. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Un deseo para estas Navidades es la paz para todo el mundo.
Deseo que el año que viene se vaya el COVID rápido.
Un deseo que los buenos deseos de estas fechas nos duraran todo el año.
Que nos canten reyes.
Yo desearía que el año que viene sigamos lo mismo siempre.
Me encantaría que en 2023 todos intentáramos y consiguiéramos ser un poquito más felices.
Deseo paz, por favor, paz.
Y la mañana de Reyes, el día más mágico.
Yo salud.
Salud en mi casa, no.
Yo quiero ser bajito otra vez estos días para estar y sentarme con los reyes.
Pues yo quiero no suspender mates.
Yo quiero la guitarra eléctrica.
Viajar mucho, que me encanta.
Estar más con mi familia.
Que todos los días fueran esto, estar todos juntos.
Que haya paz en el mundo, en las familias.
Y que dejemos abrir nuestro corazón a Jesucristo.
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
Canadá. La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.